años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encuentra un nuevo jueves, el jueves 5 de noviembre, en una edición de Mil Voces, esta vez la 291. José Losegui, quien les habla, acompañado de la locutora estrella de Mil Voces, la compañera Lucía Betancur. Bienvenida, Lucía.
Buenos días, José, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Del otro lado del vidrio tenemos a Edgardo Mattioli en los controles y Mauro Pinto, que ha estado metido bien de lleno en la producción de este programa. Lo tenemos haciendo algunos trabajos de edición, preparando alguna nota más para Radio Mundo Real el día de hoy. Con un día, ¿cómo está el día afuera ahora? Porque la verdad que no tenemos visión externa.
Poco nublado parece, ¿verdad?
Aparentemente nublado. La primavera en términos de temperatura se está haciendo sentir un poco más en Uruguay en estos últimos días. Se ha elevado bastante la temperatura, ya estamos con saquitos finos, digamos, sí. Algunos momentos de remerita, inclusive, y algunos se han animado a colocarse shorts, ¿verdad? Se hace sentir. Y nosotros, a su vez, como Radio Mundo Real, hemos estado bastante metidos en los últimos días en algunas actividades vinculadas a la agroecología. Aparte, hemos recuperado o hemos trabajado un video que hiciéramos algunas semanas atrás con Eric Holt, un agroecólogo, director ejecutivo de la organización estadounidense Food First, que estuvo en una actividad organizada acá también por la Red de Semillas, la Red Nacional de Agroecología, entre otras. Y entonces es el tema agroecológico es un tema bien importante en nuestro Mil Voces de hoy, que tiene un foco importante en Uruguay, esta vez en nuestro país, lo cual no siempre es así. Pero bueno, vayamos a los titulares, Lucía, por favor.
Sí, te iba a decir eso. Vamos a comenzar entonces con las noticias del día de hoy, jueves 5 de noviembre. Sentido de urgencia sí, depresión no. Con Lidia Forero, del TNI, que es el Transnational Institute de Holanda, rumbo a la COP, que es la COP21, Conferencia de las Partes de París, y las movilizaciones paralelas.
Exactamente, teníamos un diálogo con Lida hace alguna semana atrás, luego que participara ella en un taller convocado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas acá en Montevideo. El TNI de Holanda, que bueno, justamente por estar dentro del contexto europeo, Lida ha seguido muy de cerca lo que es la coalición francesa que está organizando las manifestaciones y las actividades paralelas a la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que empieza el 30 de este mes y va hasta el 12 de diciembre en París, Francia. Así que bueno, allí teníamos un poco un diálogo con Lida. Segundo tema del día de hoy, transición necesaria. Uruguay, se realizó el cuarto encuentro nacional de la Red de Agroecología.
El cuarto tema, también relacionado con la agroecología, es vamos a poder escuchar un testimonio del cuarto encuentro, ¿verdad?, de la Red de Agroecología, que se realizó en Atlántida, Canelones. Sí, allí vamos a escuchar a Carlos Reyes, es un ingeniero agrónomo que nos habla un poquito del tema.
Perfecto, algunos testimonios que el compañero Ignacio Sirio, con la colaboración de dos compañeras suecas que están trabajando ahora con Radio Mundo Real, Sara y Daniela, estuvieron cubriendo esa actividad para Radio Mundo Real, como bien decías, Lucía, en Atlántida. Penúltimo tema, también vinculado, ciencia, práctica y política. Un video que subíamos ayer en Radio Mundo Real, una video entrevista con Eric Holt, decíamos, el director ejecutivo de la organización estadounidense Food First, Alimentación Primero. Una visión analítica sobre las verdaderas causas del hambre y la agroecología como herramienta para combatirlo.
Así es, y para cerrar, nos iremos a la provincia argentina de Neuquén. Allí la dirigente indígena mapuche, Relmu Ñencu, y sus compañeros fueron absueltos de los cargos que podrían llevar a varios años de prisión.
Muy bien, le vamos a pedir a Edgardo Davich Mattioli que nos coloque entonces una cortina musical y vamos a comenzar con el desarrollo de Mil Voces 291. Decíamos ahora hace un ratito, no llegamos a los 300, y no, en este año, en el año 2015 por lo menos no vamos a llegar. Pero estamos cerca, estamos muy cerca.
Estamos cerca, sí.
Diez años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Sentido de urgencia sí, depresión no. Con Lida Forero del TNI de Holanda, rumbo a la COP21 de París y las movilizaciones paralelas. A fines de noviembre empezarán en París, la capital francesa, las movilizaciones más fuertes de los movimientos y organizaciones sociales que vigilantes y activos se plantarán fuerte frente al inicio en esa ciudad, dos días después de las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático.
El 28 y 29 de noviembre se realizarán movilizaciones descentralizadas en diversos países. En París se esperan marchas muy grandes para plantear la primera palabra, entre comillas, así lo decía Lida en la entrevista, frente a las negociaciones de la 21ª conferencia de las partes COP21 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En esas movilizaciones se exigirá una discusión sobre las causas y soluciones de la crisis del clima acorde a la gravedad del asunto y los movimientos sociales plantearán sus posturas.
Así lo explicó a Radio Mundo Real la activista colombiana del Transnational Institute de Holanda, Lida Forero, que estará con un importante equipo de su organización en París. Lida visitó Montevideo, capital de Uruguay, para un taller de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, justamente rumbo a la COP21 que reunió a representantes de numerosos movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Y en ese marco dialogó con Radio Mundo Real. Si te parece, escuchamos el audio de Lida.
Escuchemos a Lida entonces, Lucía.
La idea es tener una participación de los diferentes equipos del TNI y a partir de ahí pues de las áreas de trabajo. Entonces, en relación con el tratado vinculante frente a las corporaciones y la discusión sobre arquitectura de la impunidad, esperamos tener algunos momentos de discusión, tanto de convergencia como más una discusión temática en cada uno de los cuatro momentos que hablábamos antes, de los dos, frente a los tratados y frente a la arquitectura de la impunidad. Entonces, cómo pensamos el Tratado de los Pueblos y cómo rechazamos esta arquitectura de la impunidad que va avanzando cada vez más con los tratados de comercio y de inversiones, que a su vez, como entender que esta impunidad está tiene una presencia importante en la crisis climática. Entonces, normalmente hablamos de violaciones de derechos humanos, de derechos corporativos, pero esos derechos corporativos incluyen este derecho a contaminar, este derecho a destruir el planeta y los mismos crímenes ambientales en relación con la destrucción del territorio. Entonces, ¿cómo traemos esta discusión a reconocer que el poder corporativo es uno de los responsables de la crisis climática? Ese es uno de los momentos. Vamos a lanzar el 5 de diciembre un libro que ha sido un esfuerzo de algunas personas del equipo del Transnational Institute sobre militarización y cambio climático. Es una compilación con participación de autores a nivel mundial y la idea es presentar el libro, presentar la discusión sobre militarización, migraciones y cambio climático. Luego, bueno, todos estos momentos son con aliados, por supuesto. Nosotros no trabajamos solos, entonces lo vamos a construir con aliados. Otro núcleo de trabajo en el que el TNI ha participado activamente tiene que ver con la soberanía alimentaria y el rechazo al acaparamiento de tierras. Entonces, en el contexto de lo que se ha llamado la convergencia de tierra y agua, en la cual está la vía campesina, WFP, que es el Movimiento Mundial de los Pescadores, Amigos de la Tierra, FIAN, entre otras organizaciones, se está pensando también en un momento de convergencia frente a las falsas soluciones. Y pensando en las soluciones desde los pequeños productores de comida para traer conjuntamente tanto campesinos y campesinas como pescadores. Otro momento de convergencia está pensado con el espacio climático, también planteándonos una crítica a las falsas soluciones y participar en la medida en que logramos irlo construyendo en asambleas de convergencia, por ejemplo, en la Asamblea por la Justicia Climática o por la transición justa, pero nos queda un mes y es este mes para avanzar en esa construcción de qué es lo que vamos a hacer ahí y cómo vamos a aprovechar ese momento.
Perfecto, ahí teníamos un poco un resumen de lo que van a ser las actividades movilizaciones, de lo que son las diversas organizaciones y movimientos sociales que ya se están preparando desde hace un montón de tiempo, pero hay un montón de movilizaciones y actividades que van a estar ya están determinadas, que ya tienen días fijados, van a haber, como decíamos acá, va a haber una manifestación. El 28 y el 29 de noviembre habrá otras, serán dos días de movilizaciones. Después, el 5 y 6 de diciembre, que son los días que quedan en el medio de las dos semanas de negociaciones, van a haber también algunas actividades bien importantes. La segunda semana será en ese 5 y 6 de diciembre, creo que también es cuando se realiza la cumbre de los pueblos allí en París. Y la segunda semana va a haber como una escalada de manifestaciones. Finalizando el día 12, el día después de terminar las negociaciones, que termina el 11 de diciembre, el 12 se hará una gran marcha como para que también los movimientos y las organizaciones sociales puedan tener como la última palabra de lo que ha sucedido en lo que haya sucedido en las negociaciones de París en la COP21 de Naciones Unidas. Es importante, me parece, para quienes quieran escuchar esta entrevista, para tener también un panorama de cómo se han ido preparando los movimientos sociales europeos, de cuál es la sensación. Nos contaba un poco Lida que antes de la conferencia de las partes en 2009, la COP15 de Copenhague, Dinamarca, había como mucho entusiasmo, digamos, que se podía lograr avances importantes en las negociaciones, y que después fue como una gran depresión, porque efectivamente fue una negociación que casi se paralizó, que casi rompió el marco multilateral, porque algunos países se reunieron a puertas cerradas y determinaron un poco los últimos documentos de las negociaciones. A la negociación siguiente, al año siguiente, en Cancún hubo como una gran preocupación antes que nada por restablecer el marco multilateral y la confianza en el marco multilateral. Entonces quedó en Europa y en los europeos un sentimiento como de gran frustración, porque habían ido como con mucha expectativa esas negociaciones como movimientos sociales. Ahora ya es mucho más con un enfoque mucho más de movilizaciones, mucho más de protestas, mucho más de colocar las demandas de los pueblos en las calles, no esperando tanto de las negociaciones oficiales, que se sabe que no habrá, o se piensa que no habrá logros importantes que realmente atiendan con seriedad a la crisis del clima. Entonces, denunciando la urgencia que hay para buenos resultados, pero a su vez sabiendo de que no es muy factible. Yo diría que es para nada factible que en estas negociaciones, en la manera en la que se están llevando adelante, con los poderes que están en juego, se logren avances importantes para combatir la crisis del clima. O sea que están parados desde otro lugar los movimientos sociales europeos, y ya hay un montón de fechas determinadas para las acciones, manifestaciones, protestas y actividades en sí que se van a hacer en París. Vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, transición necesaria. Titulábamos Uruguay, cuarto encuentro nacional de la red de agroecología. El cuarto encuentro justamente nacional de la red de agroecología se realizó en el Country Club de Atlántida, en el departamento de Canelones, bien cerquita acá de Montevideo, la capital uruguaya, donde participaron agricultores, consumidores, técnicos y representantes de organizaciones que integran la red de agroecología del Uruguay. Uno de sus integrantes, el ingeniero agrónomo Alberto Gómez, dialogó con Radio Mundo Real.
Allí Gómez informó que la red trabaja el apoyo a aquellos productores que están haciendo la producción ecológica, orgánica o aquellos que quieren arrancar. Y destacó que se promueven los mercados locales, las ferias, los puntos de ventas en los barrios para que se vinculen vendedores con consumidores.
El ingeniero agrónomo indicó que se trabaja mucho en capacitación, en intercambios entre productores y actualmente la red, junto con otras organizaciones, como la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Sociedad Científica Latinoamericana, están promoviendo un Plan Nacional de Agroecología que intenta que organizaciones públicas se pongan a coordinar acciones para promover este sector. Bien importante esta mención al Plan Nacional de Agroecología que fuera lanzado por la Red de Semillas, la Red de Agroecología. Acá Ignacio vinculaba en la nota también el Plan Nacional de la Sociedad Científica Latinoamericana, lanzada en agosto, cuando a su vez hay una juntada de firmas también para apoyar ese plan, con una carta directa al presidente de la República, Tabaré Vázquez, tratando de que justamente se lleve adelante un Plan Nacional de Agroecología que dé justamente fuerza a este tipo de producción como una de las alternativas, digamos, a lo que es el modelo de producción agroindustrial, del agronegocio que se ha impuesto por la vía de los hechos en nuestro país. Pero Lucía, ¿a quién escuchamos entonces?
Vamos a escuchar entonces a Alberto Gómez, el ingeniero agrónomo que nos invitó a este encuentro y nos detalla un poco más sobre de qué se trató.
Nosotros esperamos en el encuentro entre 250 y 300 personas, porque siempre es un momento que se suma gente que a veces no está participando en la cotidiana, pero que viene de otras partes del país y se va como interesando y se va como organizando también en torno a los encuentros. Pero básicamente hay 5 regionales que van desde la zona de Colonia, que abarca también algún productor de varias partes de Colonia. Después hay regionales en la zona de Montevideo Rural y abarca algo también de Canelón, Rincón de Colorado, esa zona. Hay 2 regionales en Canelones, hay otras minas que agrupa también productores de Maldonado y bueno, se están por formar, hay interés en, sabemos, en Rocha y hay gente en Salto también que está organizando, así que esos son un poco los lugares. Y la red lo que básicamente trabaja es el apoyo a aquellos productores que quieren que están haciendo lo que se puede llamar una producción ecológica, orgánica, o aquellos que quieren arrancar de a poco también pueden ser miembros de la red. Se trabaja con alguna, para los que los precisan, digamos, hay todo un esquema de certificación participativa, le llamamos, que le permiten tener un sello para identificar sus productos frente a los consumidores. También se promueven mercados locales, ferias, puntos de venta en los barrios, que vinculen lo más directamente posible a los productores consumidores. Se trabaja mucho también en capacitación, en intercambio entre productores, y ahora últimamente la red está junto con otras organizaciones como la Red Semilla y técnicos de la Sociedad Científica de Latinoamericana de Agroecología en Uruguay. Estamos promoviendo un Plan Nacional de Agroecología que intenta que organizaciones públicas se pongan a coordinar acciones para promover también el sector este.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces en Radio Mundo Real.
Seguimos con el cuarto encuentro de la Red de Agroecología de Uruguay. Sí, el sábado 31 de octubre se realizó la primera jornada del cuarto encuentro. Allí se desarrolló una mesa redonda hacia una agricultura sustentable, desafíos productivos, sociales y ambientales, donde expusieron especialistas sobre el tema. Uno de ellos fue el ingeniero agrónomo Carlos Reyes, integrante del Instituto Nacional de Cooperativismo, el INACOP.
Reyes presentó su mirada sobre cómo los procesos asociativos pueden fortalecer el desarrollo del proceso agroecológico. También contó su experiencia con una empresa recuperada, como es el caso del Molino Santa Rosa en Canelones, que durante la década del 90 se vio afectado por la crisis y en 1999 los obreros fundaron la Cooperativa de Trabajadores de la Planta.
Reyes resaltó la importancia de la autogestión en los procesos de distribución de riquezas, así como historió el rescate de variedades criollas de semillas que posteriormente sirvieron como base a algunos de los procesos de desarrollo local que han servido de sustento a la cooperativa recuperada.
Exactamente, y la verdad que fue buenísima la experiencia, es buenísima la experiencia del Molino Santa Rosa, el único molino del país, por lo menos hasta hace poco tiempo atrás, ahora habría que chequear bien esa información, pero el único molino del país que trabajaba con maíz no transgénico. Recordemos que en Uruguay se produce el maíz transgénico, uno de Monsanto, el Mono 810, y también está el BT, el uno de Syngenta, BT11, si mal no recuerdo el nombre exacto. Y bueno, pero la cooperativa del Molino Santa Rosa, recuperada, como decía acá, en 1999, y que lo ha tenido a Carlos Reyes como uno de sus referentes principales, es una cooperativa que, además de recuperar un montón de fuentes laborales para los trabajadores, se ha mantenido como ejemplo de producción y de lucha, y además produciendo y trabajando con maíz no transgénico. Pero en vez de seguir escuchándome a mí, ¿a quién vamos a escuchar?
Escuchamos entonces a Carlos Reyes, el ingeniero agrónomo.
Algo bien interesante es que dentro de los recursos que maneja el instituto hay una parte muy importante. El 25% del instituto se financia de la mitad de su presupuesto. Tiene un presupuesto de 2 millones de dólares por año, maneja aproximadamente. La mitad de ese presupuesto viene del movimiento cooperativo, de un paratributo, que es la prestación coactiva, que pagan todas las cooperativas. Algunos tienen ciertas exoneraciones según la modalidad y según el tiempo de creación. Pero de ese paratributo se genera un fondo que está estipulado en la ley, que se llama el Fondo de Promoción Social. Y la cuarta parte de ese fondo está distribuido, está destinado, así lo ha consensuado los distintos directores que han pasado por el... las políticas que han dirigido los distintos directores en el pasar de los 6 años de creación del instituto hacia la educación pública, básicamente. Y lo que trata es de ir generando en los programas de la formación formal, generando distintas instancias donde se va aprendiendo sobre los distintos propuestas asociativas, que no solo son cooperativas, es más amplio el concepto. De ahí se va trabajando y se va generando, la idea es ir generando los nuevos cooperativistas del futuro. Que tengan muchos más elementos de los elementos que nosotros tuvimos, esa es la idea. Hoy están trabajando en el país, están vinculando más de 300 docentes, que eso multiplican por la cantidad de alumnos que están vinculados en sus aulas, y es un proceso bien interesante. El 50% restante de ese fondo va destinado a fortalecer las organizaciones de base del movimiento. Y este es otro aspecto importante. Nosotros no solo nos tenemos que organizar para poder comercializar nuestros productos, pero también nos tenemos que organizar para hacer nuestras demandas, formular nuestras plataformas de comunicación política. Y eso es muy importante para el instituto, contar con un movimiento que tenga que esté fortalecido, porque en función de la fortaleza del movimiento va a ser la calidad de las demandas que hagan, y cuanto mejor sea esa calidad de demanda, mejor van a ser los programas que se vayan generando y las políticas públicas que de esos programas se concreten.
Escuchábamos a Carlos Reyes, integrante del Instituto Nacional del Cooperativismo. Si te parece, José, vamos a oír un poco de música.
Muy bien, me encantaría, la verdad. Me gusta mucho 4 pesos de propina, o está empezando a gustarme mucho, digamos, grupo uruguayo de rock. ¿A usted, Lucía?
Sí, me gusta mucho, es rock y un poco de reggae, y mezcla mucho, igual, muy...
Es como una mezcla. ¿Usted cómo catalogaría 4 pesos de propina? ¿Cuál es el género musical que usted, el que sabe posta?
Y sí, es como dice Lu, tiene un poco de reggae y también tocan bastante ska. Ska es como es.
¿Hip hop?
Más o menos. Pero sí, el Lucho sabría calificar un poco mejor. Pero sí, es bastante variado. Una banda que ha crecido mucho, y lo que valdría la pena como comentar más es que una banda que en sus inicios luchó mucho por el tema de de los sellos libres, ¿no? De ser un sello independiente, de grabar música por sí propio, no estar dependiendo de los grandes sellos multinacionales. algo que, es, que en general no está mucho en discusión acá en Uruguay y en otros países sí está. Entonces fue bien importante, hicieron incluso esa canción llamada Pirata, ¿no? Que era tipo, denunciando los sellos.
¿Se anima a cantarla? Porque yo no la conozco.
Mejor escuchémoslo.
Lo podemos escuchar, sin duda, pero usted canta muy bien. En algún momento vamos a tener que tener alguna... Ojo, porque yo tengo en mi celular alguna música cantada por usted. ¿Quién dice que no tengamos un Mil Voces en algún momento musicalizado por el propio Mauro Ramos? La cuestión es que yo accedí a 4 pesos de propina, recomendado por Edgardo Davich Mattioli, uno de los vocalistas de La Teja Pride, que me recomendó el disco Surcando. Y ese disco Surcando, que lo vengo escuchando ya hace un tiempo, me encanta Mi Revolución, de la voz de Diego Rosberg, sí, que acabamos de descubrir que aparentemente es argentino. Yo sinceramente no lo sabía. Bueno, vocalista de 4 pesos de propina, así que escuchamos Mi Revolución.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre.
Con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, mi revolución de 4 pesos de propina. Usted quería agregar algo, Lucía, sobre 4 pesos.
Sí, que es una banda que, así como contaba Mauro, que a su vez apoya mucho los movimientos o toques juveniles por la educación, ¿sí?
Movidas
estudiantiles específicamente, por ejemplo, por la lucha por el 6%, ¿sí?, del PBI para la educación. En cada encuentro que hay ellos están allí apoyando y es muy lindo que lo hagan, y así como esa banda y otras muchas que vamos a tener, imagino, la oportunidad de poder escuchar en otras oportunidades.
Sí, la verdad que un montón de bandas uruguayas, algunas que uno no conoce, otras que sí, que tienen un gran compromiso político y lo demuestran siempre, por ejemplo, con presencias en toques, por absoluto respaldo a las reivindicaciones que se plantean. Así que el saludo, el reconocimiento para todas ellas. En el desarrollo del programa vamos a seguir con la agroecología, Lucía, ahora a raíz de una videoentrevista que subiéramos en Radio Mundo Real, realizada con el director de la institución, es un instituto en realidad estadounidense que se llama Food First, Alimentación Primero, Eric Holt. Él estuvo participando acá en Montevideo el 5 de octubre de una actividad organizada justamente en el marco del respaldo y la promoción de este Plan Nacional de Agroecología por varias redes y organizaciones. Ahí estuvo metido también la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Sociedad Científica Latinoamericana, la Red Nacional de Agroecología, hubo respaldo también de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, en fin, una actividad que se hizo el 5 de octubre en la que estuvo Eric Holt, y nosotros en aquel momento en Radio Mundo Real publicamos buena parte de la presentación de Eric Holt, pero hicimos una entrevista que la dejamos para publicar un poco después en video, que es lo que ahora estamos publicando. Entonces titulábamos esta videoentrevista como Ciencia, Práctica y Política, una visión analítica sobre las verdaderas causas del hambre y la agroecología como herramienta para combatirlo.
El activista nos habló de la importancia de la interacción entre la ciencia agroecológica y la base social campesina, que la fue readaptando a los nuevos contextos, más el aporte del mundo académico para ir filtrando gobiernos y espacios multilaterales como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por su sigla en inglés.
Yo creo que si hoy en día los gobiernos a nivel nacional, los ministerios agrícolas están hablando de agroecología y de políticas públicas agrícolas, eso es terreno ganado de una lucha de medio siglo, tanto en la práctica como en la política, dijo a Radio Mundo Real, director ejecutivo del Instituto Estadounidense Food First, Alimentación Primero, Eric Holt. Vamos a escucharlo ahora a Holt, un fragmento de la entrevista con él. Reiteramos, hay una entrevista titulada Ciencia, Práctica y Política, subida en Radio Mundo Real en video. Es muy bueno el análisis que hace Holt de las verdaderas causas del hambre, pero además de esa interacción entre ciencia y práctica campesina, el apoyo a su vez del mundo de la academia, cómo eso ha servido para ir filtrando de alguna manera las capas políticas y el debate en la esfera pública. y a su vez ya planos multilaterales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que con un fuerte impulso de quien fue el relator especial de ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, se hizo como un gran respaldo a lo que es la agroecología. Pero eso era algo de lo que nos decía en la entrevista Eric Hall, que Olivier de Schutter arriba a esto hace cuestión de 5 años atrás, que es un novato en la materia, pero qué bueno a su vez que pudo justamente tomar todos los avances de la ciencia, los avances del mundo campesino, que fue readaptando esa ciencia a la realidad del contexto actual en el mundo rural. Y bueno, es una entrevista, la verdad, jugosa en materia de conceptualización, en materia de toda la experiencia que tiene Holt. Es parte de una organización que lleva 40 años investigando justamente sobre las verdaderas causas del hambre y las soluciones a ese fenómeno que padecen unos 1.000 millones de personas en el mundo, un séptimo de la población mundial. Así que bueno, invitamos a ver todo el video y ahora escuchamos un fragmento de Holt. Vamos con él.
Yo creo que la Red Nacional de Agroecología y de Semillas Nativas y Criollas, estas van de vanguardia. Esas son iniciativas muy importantes. Y yo creo que es muy importante que adquieran más, digamos, peso social para que puedan tener voluntad política, ¿sí? Para avanzar las políticas públicas necesarias. Porque la agricultura convencional tiene sus políticas públicas, tiene todas las políticas que necesita, y muchas son muy malas, y son muy malas para el ambiente, para el trabajador, para nosotros que consumimos esos productos. O sea, pues hay que cambiarlos, pero eso se cambia con voluntad política, eso se cambia con una presión social. Entonces, esas organizaciones y esas redes son muy importantes para construir esta base social y abrir el diálogo, como se está haciendo. Entonces, el hecho de que se está dialogando, que hay un debate público, y que me han invitado a mí hasta acá a participar, yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en toda América Latina, y en Estados Unidos, en Canadá, o sea, en todas las Américas. Estamos viendo ese mismo fenómeno, que las iniciativas vienen de la sociedad, y que van empujando tanto dentro de las instituciones oficialistas como las instituciones semioficiales, como dentro de los ONGs y demás, pero viene empujando las cosas que son, pues, necesarias para el futuro del planeta. La agricultura convencional utiliza el 90% del agua potable en el mundo. Es increíblemente ineficiente. Está produciendo hasta el 40% de los gases invernaderos. Estamos yendo por el camino totalmente equivocado. Entonces, para dar un giro, no solo se necesita la alternativa, que es agroecología, sino también se necesita una sociedad reconstruida de otra forma que permite dar ese giro y caminar sobre ese, digamos, ese sendero nuevo.
Escuchábamos a Eric Holt, el director ejecutivo del Instituto Estadounidense Food First. Ahora, si te parece, ya cerrando, nos vamos al último tema, José.
El último, pero no menos importante que ninguno. Claro, y una buena noticia, a su vez. Una buena noticia. Dura, de lucha, pero bueno, que aparentemente tiene, esperemos que un final feliz.
Nos vamos entonces a la provincia argentina de Neuquén, donde la dirigente indígena mapuche Rel Muñencu y sus compañeros fueron absueltos de los cargos que los podrían llevar a varios años de prisión.
En resistencia a un desalojo de sus tierras por parte de la justicia de Neuquén, respondiendo a los intereses de la empresa petrolera Apache, los indígenas mapuche de la comunidad de Huincul-Nehuen arrojaron piedras a quienes procedían a efectuar el desalojo. Resultó herida la auxiliar de justicia Verónica Pelayes.
En el juicio, la dirigente mapuche Rel Muñencu, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain fueron acusados primeramente por lesiones, pero la calificación del delito fue modificada, pasando a ser considerado tentativa del homicidio.
Finalmente, ayer, miércoles, el primer jurado intercultural en Argentina, donde la mitad eran indígenas mapuche, Relmu, Martín y Mauricio fueron considerados no culpables de los delitos de lesiones graves y daño agravado. días antes de que se diera esta buena noticia, habíamos entrevistado a Relmu Ñencu. Nuestro compañero Mauro Pintos, que lo escuchábamos hace un ratito, había realizado la entrevista. Hay que decir que las comunidades, sean indígenas, campesinas, pesqueras, que se ven agraviadas y atropelladas por distintos tipos de proyectos y por distintos tipos de iniciativas, en este caso una empresa petrolera, en tierras en las que han vivido ancestralmente y que en muchos casos, además de que viven en ellas tradicionalmente, tienen los papeles y la propiedad de esos territorios, defienden sus tierras con su vida, prácticamente. ¿No? Entonces, la gente hace una defensa absolutamente leal, absolutamente noble y que digamos que les vale derecho en el sentido de que han habitado esas tierras y que son los dueños de esas tierras y en muchos casos, como decía, con papeles que así mismo lo estipulan. Pero bueno, las empresas y muchas veces con el aval de los gobiernos nacionales, departamentales, provinciales y locales, atropellan esto. Entonces, la verdad que la comunidad o el pueblo mapuche es un pueblo muy sufrido en Argentina, en Chile. Las experiencias de los atropellos a las comunidades mapuche en Chile son interminables. La verdad que en Radio Mundo Real cada tanto es algo que seguimos. Y entonces, bueno, la verdad que saludamos que, primero, que este primer jurado intercultural en Argentina, la verdad, para mí esto era una novedad absoluta, es una cosa que me parece importante también que destaquemos y que saludemos. Y que bueno, que se haya declarado no culpables a estos tres dirigentes y que así de alguna manera, bueno, tengan algo de paz y bueno, y ojalá puedan seguir en sus tierras. Eso también es lo más importante, porque es lo que sigue, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con sus tierras y su vida allí? Vamos a escuchar a Relmu Ñencu entonces, para ir cerrando poco a poco el Mil Voces 291.
Parte de las estrategias que han justamente tenido las empresas fue seguir una misma explotación, pero ir cambiándose a lo largo del tiempo los nombres. Acá nosotros podemos hablar de Geosur, podemos hablar de Pioneer, podemos hablar de Apache, que es con la que tuvimos este inconveniente, después de Yacimientos del Sur, hoy YPF, una empresa estatal. O sea, el problema nuestro va más allá si es una empresa nacional argentina o si es una empresa extranjera. Los derechos que son vulnerados son los mismos. En todo caso, las empresas nacionales deberían, con mucha más razón, estar sometidos a garantizar nuestros derechos como pueblos originarios por ser el propio Estado el que está explotando el territorio. La comunidad ha visto desfilar un sinnúmero de empresas petroleras que jamás han remediado los daños ambientales, los daños culturales que la comunidad sigue padeciendo actualmente en el territorio.
Bueno, muy bien. Audio entonces de Relmu Ñencu, ahí ya la estábamos escuchando. Nos vamos a ir despidiendo. Lucía, ¿cómo ha vivido el programa de hoy? ¿Tercer, cuarto programa que hace de Mil Voces?
El tercero.
El tercero. Se siente más tranquila, se siente más con más confianza, siente que el equipo la ha respaldado.
Sí, sí.
Sí. ¿Por qué las risas?
Porque estoy feliz de estar acá.
Ah, qué bueno, Lucía. Me encanta que tenga respuestas rápidas y adecuadas para el momento. Nacho Sirio no nos acompañó hoy porque está. ¿Dónde está Nacho Sirio, Mauro? Cuéntele a la gente.
Nacho Sirio está con las compañeras de pasantes de Suecia. Están en el CAF, en el Centro Agustín Ferreiro, acá un centro de primaria que en donde se realizan muchas de las actividades de las organizaciones aliadas y también de Redes Amigos de la Tierra.
Una experiencia de producción también en el propio centro, ¿no, Mauro?
Exacto, allí hay una experiencia de producción de semillas, o sea, producción de distintas hortalizas y demás, pero también de semillas, o sea, también allí el centro es parte de la red de semillas criollas y nativas. Y en estos momentos se está dando la reunión de delegadas de la red de mujeres rurales, de la red de grupos de mujeres rurales del Uruguay, que se da muy a cada tanto, que significa un esfuerzo hacer estas reuniones, y para ellas es bien importante este encuentro, y para nosotros lo va a ser también, porque empezamos con un proceso de registro de la red de grupos de mujeres rurales.
¿Registro audiovisual?
Audiovisual. Vamos a estar contribuyendo con ellas, en principio en un video institucional de la red, vamos a dar los primeros pasos ahora a fin de año y que estará pronto para el año que viene.
Muy bien, Maurito, aprovecho para preguntarte, en esta especie de entrevista que le hacemos al compañero, ¿verdad?
Ya finalizando el programa.
Exacto, sí. Esto es radio, ¿verdad? De encuentro en Uruguay, y la semana que viene vamos a tener un encuentro en México, el MAPDER, ¿no?
Tenemos el encuentro del MAPDER, sí, el movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos de México. Si no me equivoco es el 12º encuentro. Y sí, vamos a contar con una cobertura especial de Radio Mundo Real, que seguramente ya sobre el fin de semana o sobre el lunes mismo ya estaremos comunicando, porque allá va a estar la compañera, querida hermana y compañera Mónica Montalvo, que va a estar produciendo para nosotros, junto a otros medios mexicanos que van a hacer una especie de convergencia de medios allí también para dar cobertura a este Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER.
Perfecto, efectivamente, Mauro, el 12º, lo decías correctamente, del 10 al 12 de noviembre, ¿no? Muy bien, así que el abrazo afectuoso y el reconocimiento una vez más para Mónica Montalvo, corresponsal de Radio Mundo Real, ¿no? De tantas batallas y momentos. Y Lucía, ¿cómo vamos a despedirnos del Minvoces 291 de este jueves 5 de noviembre?
Y como lo hacemos en los programas, siempre al final, escuchando...
No siempre, Lucía, no lo hacemos siempre así. A veces no lo hacemos con música. A veces la música va intercalada en el transcurso del programa y otras veces cerramos con música.
Pero siempre es lindo cerrar con un temita musical, sí, claro que sí.
Estoy muy de acuerdo con usted. ¿Y con qué temita musical vamos a cerrar hoy?
Si te parece, vamos a cerrar con el tema musical Mapuche Millaray.
Exactamente, es lo que hemos elegido para esta ocasión, un poco para homenajear a los compañeros y compañeras mapuches de Argentina. Entonces, Rael Muñemcu, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain, que tema que tocamos en nuestra última nota. Así que con esa música nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo Mil Voces, que será el 292. Lucía.
Sí, será hasta la próxima entonces. Un gusto estar aquí nuevamente. Nos veremos o nos escucharemos la próxima semana.
Danga tuya lunga miya lai dishon ta lunga de mamya lu putu miya lai piti ayin kya wa lunga miya lai piti ki me somu ne lu ta shi miya lai anu kan na wa lu ki ne kuramu nga miya lai dishon ta lu miya lai chuchin ne lu lu pipi ne lu nga chakai nga tu ya lunga mi ya rai piti ya yin tali mi ya rai udama mi ya lu tu tu e mi ya rai kavei wanyo ki tu nga ele lu wa lunga chagwai nga ume chagwai ta lunga papa wai nga ele lu wa lunga chagwai nga mi ya rai piti ku mel kali nga ni pilu nungu nga ni chawai miyarai piti ku me somu nge lutashi miyarai reimu nga chuchi nge lulu pipi nge lunga chuchi ayu nge lunga piti nge lu miyarai piti ku mel kai wanyo kintu nga miyarai reimu nga chuchi nge lulu pipi nge lunga. quien voy que tu ya mi ya lai de yulta di que lo con que da en un aculta lunga ni ruca muca veña mi ya lai chume chinga hayu calikidunga vendia lunga cabe mi ya lai piti kum el cali mi ya lai hayen el lunga mi ya lai Cabe y vende a luna ni ruca, cabe en a mi yaray, ven una que me somos en un mi yaray.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.